Muy buenas tardes, queridas familias que sábado a sábado siguen la programación de LT12 en este programa de la Fundación Yayetopá. Quien les habla, un amigo de todos ustedes, Luis Amite, me acompaña acá en la operación, en la mesa de operaciones, como decimos, los controles técnicos, el amigo Picu Vergara, que hace maravillas, que justamente tiene la técnica y también la impronta de siempre coordinar la música con lo que estamos comentando. Eso siempre le agradecemos al amigo. Y también hacen posible esta transmisión el compañero que se encuentra en la planta, ahí en la sección Palmar, la planta transmisora de nuestra querida radio LT12 General Madariaga de Paso de los Libres Corrientes, en el AM840 y el 92.7 MHz. También saludamos a nuestra directora, señora Mariana Lemes, siempre colaborando también con el programa Yayetopá. Envío también un saludo cordial a nuestra directora de fundación, licenciada Mabel Artigas, que está siguiendo la programación desde su domicilio. Así que un saludo, como le decimos cariñosamente, querida Mabelita, que estés disfrutando del comienzo de Yayetopá. Y bueno, estaremos transitando las huellas de la Nación Pampa por este programa hasta las horas 18, porque hoy también tenemos programación de Radio Nacional. Entonces vamos a cortar un poquito el tranco en la huella y a las 18 cerraremos la programación de Yayetopá. Pero vamos a hacer que, como lo hacemos, como lo realizamos con la colaboración de compañeros y compañeras del programa, que envían todos sus comentarios, sus investigaciones. Y en el primer bloque estaremos charlando con el contador Víctor Hugo Torres, que siempre nos envía un material muy lindo y que hoy nos va a contar algo muy interesante, y justamente que está algo relativo, que está cerca de la zona de Paso de los Libres, cerca de la zona del río Miriñay precisamente. Así que de esto él nos va a contar detalles muy interesantes de la capital desaparecida, el Cambaí, en los tiempos de Andresito Guasurarí y Artigas. Bueno, queridos amigos y amigas, también novedades acá en la frontera en estos días que estuvieron haciendo todos los actos a la Revolución Farroupilha. Anduvimos participando allí con un grupo de amigos en conferencias, en reuniones, también de ese majestuoso desfile que hacen año a año los riograndenses en todo el estado del Río Grande do Sul. El homenaje a aquellos hombres que por las ideas de libertad se levantaron en armas en aquellos tiempos, y por eso que se hace el recordatorio con esta famosa Semana Farroupilha, y que se hace el desfile justamente un 20 de septiembre, que fue el día que se conmemora este hecho trascendente de los hermanos riograndenses. Y bueno, pudimos participar allí, como les contaba. Fuimos a un colegio agrícola con amigos que vinieron de allá de los Pagos de Ezeiza, la agrupación de estudios gauchescos de Ezeiza, que es la tercera vez que viene a participar acá en este evento, donde se trajeron muchos artículos de la usanza del hombre criollo de nuestra patria, de diversos territorios, y donde vinieron entendidos en la materia a dar una linda disertación para, a través de estas muestras, mostrar las pequeñas diferencias en detalle de los usos y costumbres que hay entre los pueblos gauchos, Argentina, Brasil y Uruguay. Y un colegio agrícola que pertenece justamente a la municipalidad de la ciudad vecina de Uruguayana, están ahí en muy cerquita a la salida de dicha ciudad, y donde tienen muy lindas instalaciones, donde hacen los cursos de técnico agropecuario, allí en la figura del señor Loureiro, que nos acompañó, Daniel Loureiro, que era quien nos hizo la visita guiada, nos llevó por los diferentes lugares, por las instalaciones, nos mostró cómo se trabaja, el trabajo tanto de campo como en las aulas. Es una maravilla cómo realizan toda esa tarea, formando a jóvenes, dándole instrucción para que sean los técnicos que lleven adelante la tarea de sembrar el futuro, como dicen ellos, que ahí está la tecnología, pero también los jóvenes valiéndose de todo eso que ellos le brindan para poder brindar justamente una agropecuaria de punta para estos tiempos modernos. Y bueno, ahora vamos a escuchar también un tema musical y después vamos a ver si nos ponemos en comunicación con nuestro estimado amigo contador Víctor Hugo Torres, que tiene mucho para contarnos en estas tardes.
De modelo a toda terra, de modelo a toda terra, sirvam nossas façanhas, de modelo a toda terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra, de modelo a toda terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra.
Meu poncho em poncha, lonjuras batendo água, e as águas que eu trago nele eram pra mim. Passas de noite em meus ombros sobrando casa, longe das casas ombreadas, barro e capim.
Faz tempo que eu não embalo meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando o tino, nas quatro patas do zaino fechando o frio.
Troco um compasso de orelha cada pesada, no mesmo trango da várzea que se enxargou. Topa nas abas sombreiras quem outros ventos, aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou. Troca um compasso de orelha,
aí é que é bonito,
no mesmo tranco da várzea que se enxargou. Topa nas abas sombreiras quem outros ventos, aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou.
LT12, Radio General Madariaga.
92.7.
Muy bien, ahí hacíamos un homenaje musical a la República do Río Grande, a todos los hermanos y hermanas de la vecina ciudad uruguayana y de todo el estado. Escuchábamos el himno riograndense en el canto de un gran músico a quien admiro, Luis Marenco, un hombre gaucho, un hombre criollo, que además es diputado y defiende desde los estrados de la legislatura a todos los usos y costumbres, a la identidad del pueblo riograndense. Un hombre que siempre está con el atuendo de bombacha y bota y un sombrero grande y un pañuelo extendido, como haciendo honor a esa ley donde dice que la ropa de gaucho es ropa de gala por ley. Así asisten tantos otros diputados más, ¿no? Que ellos tienen varios legisladores que justamente de diferentes ciudades, pero han sido elegidos por el pueblo y tienen esa identidad para defender justamente sus raíces. Así que esto es lo que yo puedo comentar, que conozco bien de cerca estos detalles, y felicito a un pueblo que tiene la identidad tan enraizada como el Río Grande do Sul. Un abrazo para todos los riograndenses. Y ahora vamos a entrar en comunicación primeramente con la profesora Carmen Estenaga, ya que el amigo Víctor Hugo Torres va a entrar en comunicación con nosotros después que haga su participación nuestra estimada amiga. Muy buenas tardes, estimada Carmen.
Muy buenas tardes, Luisito, para vos y el equipo técnico que te acompaña, y por supuesto a la audiencia, amplia audiencia que tiene nuestra querida radio LT12. Estaba escuchando las cosas muy lindas que contabas de tu participación en los actos en Uruguayana, y la verdad que un orgullo y que hayas estado allí también representándonos en ese lugar, en esos actos tan importantes.
Así es, estimada Carmen, anduvimos allí en el Colegio Agrícola y también lo que se hace siempre en la sección solemne en la Logia Amazónica Crucero do Sul, que es una ceremonia abierta al público donde se lee la proclama de puño y letra que dejó el general Bento Gonzalves cuando declara la revolución contra el imperio en la ansiada libertad riograndense.
Así es, la verdad que muy interesante y qué lindo participar y poder estar allí en ese lugar, ¿no es cierto?, ante esos actos de en realidad de gran envergadura, yo diría, porque es un acto de reivindicación también a lo que fue la República Piratini.
Exacto, estimada Carmen, y además yo digo que los pueblos que están reivindicando y haciendo siempre notar su memoria que heredaron desde sus antepasados, es un pueblo fuerte. Entonces nosotros tenemos que seguir también, yo digo, a veces emparejados en la huella con todos estos ejemplos que nos dan estos hermanos riograndenses. Y ya que yo les comentaba ese día, porque me dieron el grato placer de estar dando unas palabras también en representación de nuestra ciudad, de nuestro país, un honor para mí, entonces le dije, Uruguayana y Paso de los Libres son ciudades hermanas porque nacieron en el mismo año, 1843, pero en diferente mes, diferente fecha. Y también el hecho de que el general Madariaga, el general Bento, eran íntimos amigos, y Bento ayudó a nuestro general Juan y Joaquín que pasaran el río con los 108, como hemos comentado, como lo has comentado vos y otros componentes de la fundación. Así que todas estas cosas, estos hechos a través de la historia, pero que hay que estar constantemente destacando en la memoria del pueblo para saber de lo nuestro, de nuestras raíces, del porqué de todo lo que tenemos, de tanta historia tan rica y tan viva que se hace presente en estas fechas.
Exactamente, yo creo que sí, que es importante, y es bueno destacar lo que decís de que nacimos en el mismo año, tanto Paso de los Libres como Uruguayana, es decir, que eso también nos hermanan hasta el momento de nacimiento de ambas ciudades, de ambos poblados en ese periodo, ¿no es cierto?, en esa fecha. Así que, bueno, me alegro mucho de esto, y un orgullo que hayas estado allí como miembro, como argentino y como miembro de la Fundación Yayetopá representándonos.
Pero para mí siempre un honor y un gran placer representar a todos. Vos sabés, estimada Carmen, y como le comento a toda la audiencia, esto es un sentimiento que uno lleva adelante, y tenemos la tarea de andar por diferentes lugares y siempre con respeto hacia todos y dando lo mejor que uno puede para hacer bien las cosas.
Así es. Bueno, yo quería, Luis, seguir con el tema de las mujeres, de ir reivindicando y visibilizando más que nada a mujeres que tuvieron un papel importante en nuestra historia. Y ahí yo quería aclarar también un poco, porque por ahí se presta a polémica y por qué las mujeres, o que lo relacionen con el feminismo, no es solo por eso. Yo creo que es importante porque la mujer ha sido relegada a través de la historia y aparece siempre como compañera del hombre, pero en realidad la historia la construyen tanto los hombres como las mujeres, como los trans, todos construimos la historia, es colectiva. El objetivo de esta charla es tratar de visibilizarlas, de nombrarlas, porque al nombrarlas es como que las estamos sacando a la luz, las estamos sobreviviendo, estamos haciéndolas conocer. Y acá el tema de hoy, la mujer de hoy es una mujer polémica, depende de la postura que uno tenga con respecto al brigadier general Juan Manuel de Rosas. Independientemente de eso, las mujeres que él tuvo a su lado fueron mujeres con mucha personalidad, a pesar de él de ser un hombre muy autoritario. A pesar de eso, de esos rasgos autoritarios, aparece rodeado de mujeres también de un carácter fuerte y de una gran personalidad, de una fuerte personalidad. Y antes de hablar de Encarnación Escurra, que es el tema de hoy, también quería referirme a la madre de Rosas, que era doña Agustina López de Osornio, que era una figura de carácter muy fuerte, con una personalidad arrolladora, y tenía la voz cantante del hogar. Tuvo 10 hijos y ella era la que se ocupaba todo de su casa, de sus parientes, las relaciones, compraba y vendía, descontaba dinero, también hacía obras de caridad, amparaba perseguidos. Y también con o sin razón amparaba a las personas que eran perseguidas por opiniones políticas.
Carmen, tampoco... hago un comentario de la mamá del restaurador. Sí. Porque dicen de tamaña mujer nació el restaurador, porque se cuentan que también en esos tiempos de los campos y de organizaciones de agropecuaria en aquellos tiempos, que era todo muy sufrido y muy rústico, ¿no es cierto? Ella también ayudaba en las tareas rurales de sus posesiones. Sabemos que los López Osornios tenían bastante extensiones de campo y paraba rodeo, dice que estando embarazada de justamente cuando lo iba a tener a Juan Manuel de Rosas. Así que
Como estás diciendo vos, Luis, era a ella la presentan en la historia como una estanciera que tenía incluso sus estancias en los límites con las tolderías indígenas, y no tenía ningún miramiento en tomar su caballo y hacer enlazar, participar de todas las cuestiones que tienen que ver con la estancia. Es decir, que era una mujer, como se decía, de armas llevar.
Exactamente.
Y tampoco tenía miramientos en las cuestiones legales. Y esto se lo muestra ella en su testamento 1837, en la herencia legítima de sus hijos, y ella quiso favorecer a varios de sus nietos que habían quedado huérfanos. Entonces el escribano argumentó que la ley prohibía hacerlo, que primero estaban por encima sus hijos, y ella se limitó a contestarle: ya verás si se puede. Ella hizo agregar entonces una cláusula en el testamento que se decía: sé que lo que dispongo es contrario a lo que manda la ley, pero también sé que he criado hijos subordinados y obedientes y que ellos sabrán cumplir mi voluntad después de mis días. Esto yo lo ordeno, y así se hizo. Es decir, que en todo se manifestaba el carácter fuerte de esta mujer. Es decir, que era una mujer de un sentimiento nervioso, un sentimiento exaltado, pero ella accionaba con debilidad y con mucha firmeza. Tenía una actividad incesante y dice Ramos Mejía que se ocupaba de varias cosas a la vez. Pero enseguida, por tener de ambos carácter así fuerte y personalidad muy fuerte, choca con don Juan Manuel y se lleva a la ruptura, llega a tal punto que en ese momento Rosas cambia su apellido de Ortiz de Rosas con Z por Rosas. Pero esto, dice, no quitó que los lazos de solidaridad familiar se resquebrajaran. Simplemente a partir de este momento tomaron caminos separados con respecto a los negocios. Y otra manifestación de doña Agustina es que cuando el general Lavalle derrotó a Dorrego, hizo requisar todos los caballos de la ciudad para montar a sus tropas para ir en persecución de los federales. Y ella, doña Agustina, se negó a dárselos, argumentando que no lo iba a ayudar a una persona que iba a ir en contra de su hijo. Pero los unitarios igual se lo sacaron, intentaron sacárselo por la fuerza, y cuando tiraron las puertas de las caballerizas, se encontraron que todos los caballos y las mulas habían sido degollados. Es decir, que muestra la decisión de esta mujer, porque ella sola es la que toma esa determinación, a pesar de los riesgos que corrían, porque sabemos que las luchas entre unitarios y federales podían llevar hasta perder la vida de uno de los dos bandos. Bueno, esta es para hacer una alusión a esta mujer, Agustina López de Osornio. Pero en realidad, ¿no es cierto?, lo que nos íbamos a referir concretamente era doña Encarnación Escurra, que es la que se casó con don Juan Manuel de Rosas, antes Juan Manuel Ortiz de Rosas, y sus padres se opusieron a este casamiento. Pero ellos fingieron de que doña Encarnación estaba embarazada y se casaron igual. Fingieron, digo, porque en ese momento ella no estaba embarazada, pero igual se realizó la boda. Entonces, a partir de este momento fue muy tensa la relación entre Encarnación y doña Agustina López de Osornio, y se terminó, se cortó, digamos, cuando Rosas le reclamó el manejo de la estancia familiar, que era el Rincón de López. Entonces, allí cuando Rosa decide cambiar su apellido, inicia sus negocios aparte, asociado con Juan Terrero y con Luis Rodríguez, y aquí sí la actuación de Rosa fue en ascenso tanto económico como político, y se convirtió en el hombre fuerte de la campaña bonaerense. Pero después Encarnación, podemos decir de ella que era una mujer austera, atenta a los intereses económicos de la familia, muy buena para los negocios, al punto que Facundo Quiroga la nombró apoderada de sus negocios en Buenos Aires. Y ella se hizo cargo de una de las estancias, que se llamaba El Pino, y era la patrona indiscutida, era ella la que mandaba. Y mientras tanto, Rosas se hizo cargo de la estancia de Los Cerrillos. Delega en sus nodrizas la crianza de sus hijos. Fue más bien una mujer política y dedicada a lo económico, sin perderles el afecto, por supuesto, y sus hijos fueron Juan Bautista y Manuelita. Y además el hijo adoptado de ellos, que era Pedro Pablo Rosas y Belgrano, que era hijo de una cuñada de Rosa, que Rosas lo había adoptado y lo criaron como hijo propio. y bueno, de su correspondencia se veía que Rosa y ella estaban en un plano de igualdad que era poco frecuente en la época. Pero Rosas la toma a ella como una operadora política en la ciudad y la informadora permanente, especialmente cuando él estaba en su conquista al desierto, esa primera incursión contra los indígenas.
Eso es lo que le daba. Quería sí. comentar también, Carmen, que cuando Rosa parte hacia el desierto, ella quedó a cargo de todo, y se carteaban y por medio de los chasques, ¿no es cierto?, y se tenían al tanto de las novedades, y ella iba informando a Juan Manuel cómo estaban los manejos en Buenos Aires, y él también impartía algunas decisiones, pero ella tenía el brazo fuerte y también la lucidez para manejar toda esa situación, una mujer que actuaba en todas las reuniones cuando estaba Quiroga, cuando las reuniones que tuvo con Alberdi, cuando empezaban a aparecer los destellos de aquella de pedido de constitución, y bueno, ella participaba en todo eso.
Exactamente, como decía Luis, las cartas que ellos se mandaban, Rosa le daba esos consejos políticos a la mujer y le decía que le decía a Rosa que vale mucho la amistad de los pobres, ¿cierto? Hay que atraer a los pobres, cultivar su voluntad, escríbeles con frecuencia, le decía, mándales regalos. Y lo mismo con las madres y mujeres de los pardos y morenos, que ellos sí que son fieles a nosotros, y tenés que socorrerles en los que puedas y en sus desgracias, así también como a los amigos que se acercan a la estancia y que se acercan en nuestra ciudad, a nuestros establecimientos. Y Encarnación esto aprendía rápido y se sentía en condiciones de actuar por su cuenta, como vos bien dijiste, y a favor de su compañero. Llega tanto su decisión que el Partido Federal se divide entre los seguidores de Rosa y otros que oponían reparos a su figura, y Encarnación fue la que inició la organización de un grupo llamado Los Apostólicos, que estaban enfrentados al otro grupo, los cismáticos. Pero los opositores a Rosas se impusieron por la fuerza a sus candidatos en el año 1833, y acá aparece y se cree que ella tuvo mucho que ver un manifiesto por los derechos de la mujer. Fueron mujeres federales que propusieron una lista de candidatos que apareció en la Gaceta Mercantil bajo el título Las Porteñas Federales, y acá eran mujeres pioneras que reclamaban su derecho a votar y a ser elegidas representantes al pueblo de la provincia. Fíjate cuánto tiempo tuvo que pasar para que la mujer pudiera acceder al voto, es decir, que ya hubo a través de la historia intentos y mujeres organizadas para pedir esto, ¿no?, para solicitar el voto. Por supuesto que en ese momento no lo consiguieron, ¿no? Y también podemos decir que en sus cartas a Rosas, él le decía y se quejaba mucho que los más encumbrados hombres del rosismo, como Arana, Anchorena, como Manuel Massa, le decía, son débiles y calzonudos. En cambio, yo prefiero a los de Chiripá y Lanza, con quienes pudo ella después organizar esa revolución de los restauradores, una poblada que permitió que Rosas accediera a ese segundo periodo de gobierno. Y otro de los hechos en los que ella aparece como instigadora, digamos, como que tuvo mucho que ver, fue especialmente con la Sociedad Popular Restauradora, que fue la Mazorca, que fue esa policía política que actuó en ese periodo, que estaba dedicada a perseguir a los opositores y que tuvo una actuación que llevó a que muchos unitarios perdieran la vida a causa de los excesos que se cometieron, ¿no es cierto?, pasándolo directamente por las armas y a degüello a todos aquellos que se oponían a Rosas. Bueno, ese papel político de Encarnación comenzó a apagarse ya hacia el año 1830, y ella muere enseguida, relativamente joven, mientras Buenos Aires era bloqueada por la escuadra francesa. Se le hicieron muchos honores fúnebres y se la nombró heroína de la Federación, y a su entierro dice que concurrieron cerca de 25.000 personas. Por supuesto que la divisa punzó a partir de ese momento, estuvo acompañada por un crespón negro en señal de luto. Hoy podemos decir, ¿no es cierto?, que una calle de Puerto Madero lleva su nombre, y ya vos habíamos comentado en otro programa, Luisito, de que hay varias calles en Puerto Madero que llevan nombres de mujeres, así que bueno, también se las visibiliza y también se las recuerda a través de la radio, a través del nombre de alguna calle. Y a pesar de que esta mujer fue una figura muy polémica, me pareció también que había que nombrarla y había que resaltar la actividad que ella tuvo. Esto es lo que tengo para compartir con ustedes. Y quería decirles, Luis, también aprovechar para contarte a vos y a la audiencia, creo que vos ya lo sabés, de que estamos muy contentos en el museo por la donación que hizo el orfebre Eduardo Arias de una medalla que recuerda los 250 años del natalicio de Amado Bonpland. Ya está en el museo para el que quiera pasar a verla, y está inventariada con el número 1070 del inventario que tiene el museo de los objetos que llegan a través de las donaciones y de todo lo que hay allí dentro de la institución. Entonces quería compartir esto con la audiencia y agradecer muy especialmente al gesto del orfebre Eduardo Arias.
Pero muy lindo todo lo que comentás, tanto sobre el tema que trataste, ¿no?, de las heroínas de la patria, grandes mujeres que en diferentes épocas dieron todo de sí para nuestra tierra argentina, ¿no?, en toda época, dando lo mejor para el desarrollo, y actuando en diferentes áreas. La hubo en la medicina, o las mujeres que estuvieron en la guerra, como nombraste a doña Encarnación Ezcurra, la heroína federal, y bueno, todas contribuyendo para nuestra república. Y también con lo que nombrás a este gran amigo, ¿no?, un vecino, un amigo de todos nosotros, un gran artista que hace obras de arte maravillosas, que haya donado esa medalla en recordatorio a los 250 años del sabio Bonpland, y que esté en nuestro museo, al cual vos tenés la tarea de llevar a cabo su administración, y que toda la ciudadanía pueda acercarse, el visitante, el turista, que vea la obra de un orfebre libreño, que va a quedar ahí como muestra de una figura tan notable como el sabio Bonpland.
Así es, Luisito, entonces va el agradecimiento a Eduardo y la invitación para el que quiera pasar a verlo. Está en exhibición en la vitrina que corresponde al sabio Amado Bonpland.
Muy bien, estimada Carmen.
Bueno, Luisito, me despido hasta el próximo sábado, en donde vamos a seguir reivindicando y visibilizando a estas mujeres de nuestra historia. Un saludo para vos, para el equipo técnico y para toda la audiencia de LT12, y le digo que es un gusto compartir la tarde del sábado con ustedes.
El gusto es nuestro, estimada amiga Carmen, un placer escucharte.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Y ahora ya estamos en comunicación con nuestro estimado amigo contador Víctor Hugo Torres, que nos va a traer muy lindos comentarios, tan minucioso como él siempre lo hace, sobre la vida del general José Gervasio Artiga, sobre San Martín y sobre Andecito Guasurarí. Así que ahora va a hablar sobre Asunción del Cambaí, la capital perdida. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Y por el trabajo que realizan todos los compañeros, compañeras de la institución, como siempre decimos, dando cada uno en sus investigaciones y con el único objetivo de dar a conocer nuestra gran historia.
De mandos por parte del comandante Andresito, el mismo expuso algo que le preocupaba mucho. Los pueblos jesuitas construidos en ambas riberas del Uruguay podían ser fácilmente atacados y destruidos, como quedaban en cada invasión lusitana. Urgía la elección de un lugar dotado suficientemente de defensas naturales que permita defender con mayor eficacia lo que sería una nueva capital. Estaban presentes todo el Estado Mayor del ejército del comandante Andresito. Alguien aclaró que el lugar a elegir debería ser una capilla jesuítica para contar con la protección de Dios por intercesión del santo invocado. En uso de la palabra, el comandante Guacurarí propone analizar la conveniencia de la última capilla levantada por los misioneros en veneración a Nuestra Señora de la Asunción del Cambaú, en las últimas estribaciones del río Miriñay, allí donde se da la confluencia con los arroyos Curuzú, Tuyuné y Cambaú, que como sorprendentemente figuraba como una lonja de arena y agua que se vuelca sobre el Uruguay, no sin antes mostrar sus dientes de basalto y monte de espinillar y de algarrobo, lo más dotado para resistir un ataque. A ese lugar se lo llamaba también campo de piedra, o potrero de piedra, o paso del Cambaú.
Mi Mesopotamia, mi verde nordeste, sos raíz vertiente de mi inspiración. Si escarbo tu tierra, si me hundo en tus ríos, si pulso el latido de tu población, si ando tus caminos, si hablo con tu gente, me siento pariente, me siento región.
Sigamos entonces con esta decisión del comandante Andresito de crear una nueva capital que fuera más defensiva con respecto a las invasiones de los portugueses y donde podrían, como estaba en el extremo del territorio que abarcaba todo el oriente hasta el río Miriñay, que desembocaba en el río Uruguay. La propuesta fue aceptada por unanimidad y de inmediato se comenzó la edificación, sin estilo alguno, claro, utilizando las piedras de basalto y la madera del desmonte. Y el comandante, mediante un decreto, dio aviso a todas las fuerzas a su cargo que allí se instalaría el nuevo cuartel general y la capital política de todo el territorio misionero. El mismo Artigas visitó en reiteradas oportunidades esta última capital guaranítica, especialmente cuando entró en el cono de sombra y de la derrota, la traición y el fracaso. Especialmente el cortísimo tiempo el comandante Andresito fue hecho prisionero de los portugueses y hasta fue sustituido por Pantaleón Sotelo, que solo duró hasta la batalla de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, el 22 de enero de 1820, donde Artigas sufrió la mayor de las derrotas.
Muy bien todos los comentarios que enviaste en ese valioso material, Víctor Hugo. Víctor Hugo, te quería hacer un comentario y también destacar todo lo que están haciendo en estos momentos en la patria oriental, justamente en Paysandú, cuna del artiguismo. Es el 29º encuentro con el patriarca. En estos momentos se están viviendo grandes hechos allí en la meseta de Artigas, donde está la reconstrucción de la casa del campamento que fue purificación. Yo estuve allí en ese lugar hace unos años atrás, es un lugar maravilloso. Se respira historia ahí en ese lugar, que justamente la meseta tiene una formación geográfica muy pintoresca, dando la casa sobre el bien justo sobre las barrancas del río Uruguay, y allí hay una juntada muy grande en este momento, hoy sábado. Puede ser, Víctor Hugo, además que está del lado, pero así es, Víctor Hugo, vos sabés que está muy cercano a Concordia, o sea, por el lado brasileño, por el lado uruguayo, se pasa de Concordia al Salto, y de ahí son aproximadamente 60 kilómetros costeando el río. Ahí está el campamento de purificación. Ahí está en la loma está la Virgen de los 33 orientales, que recibe al visitante y se va pasando por unos lugares de campo maravilloso hasta llegar a la costa del río, donde está en un lugar muy alto la estatua que glorifica al general Gervasio José Artigas, y ahí donde él queda observando por siempre todos esos territorios al que él dio su vida, ¿no es cierto?, por eso y por la libertad de los mismos. Y te leo algo de lo que se está viviendo en estos momentos. Hoy partían hacia el arroyo Chapicuy, salida hacia Chapicuy, a la noche hay fogones, actúan un grupo que se llama Sin Estribo, Los Ñatos, Abriendo Camino, mirá qué nombre para un grupo musical, y después no podía estar y fíjate vos este nombre de no podía estar ausente el candombe en la patria oriental, Sinfónica de Tambores. Y mañana domingo es el desfile de las aparcerías de los tradicionalistas, miles que vienen de todos lugares del país a rendirle el famoso encuentro con el patriarca. Ellos vienen porque dice que es el encuentro, esa devoción, encontrarse allí con el alma del patriarca Artigas, que está vivo. Desfiles de aparcería, acto central al pie del monumento, esto es en horas del mediodía, y alrededor de la casona se hace un descubrimiento de placa y por supuesto las palabras de las autoridades presentes, cerrando ya todo esto domingo a las 19:30. 29º de encuentro con el patriarca, Paysandú, Uruguay, recordando al general Artigas siempre. Ya se dará la oportunidad en algún momento que vengas para acá, Víctor Hugo, preparamos la maleta y salimos al tranco largo para aquellos pagos. Un placer siempre tu participación. Un gran abrazo, Víctor Hugo. Seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa en el programa Yayetopá. Ahí escuchábamos la palabra del amigo Víctor Hugo Torres, que siempre nos trae unos comentarios tan lindos sobre la vida del general Artigas, sobre el general San Martín, sobre Andecito Guazurarí, el ahijado del general Artigas, y sobre la capital perdida, como se llamó el tema que hoy tocó, Asunción del Cambaí, acá muy cerca de nuestra ciudad, de Paso de los Libres. Y son todos hechos, ¿no?, que trascienden a través del tiempo, y nosotros los venimos destacando en las investigaciones que hacen los amigos y las amigas. Y el compañero Víctor Hugo siempre es un gran placer. Y como le iba comentando a él y a todos ustedes, querida audiencia, allá en los pagos artiguistas están de grandes jornadas de festejo y de conmemoraciones, terminando el día de mañana el encuentro con el patriarca, un lugar espectacular donde está lo que fue el campamento de purificación en aquellos tiempos. Muy cerca de acá, o sea, relativamente cerca, ¿no?, porque hay que pasar hasta Concordia, de ahí hasta la banda oriental, a la ciudad de Salto, y hacer 60 kilómetros costeando el río y se llega al campamento de purificación. Y ahora estamos acá ya en compañía de un gran amigo, un Yayetopaguá, que suele venir a tranquear también la huella con nosotros, está Lucho Ramírez, que recién llegó, reciéncito nomás dejó el paisano. Ahí está el amigo Lucho.
Buenas tardes, Luis, buenas tardes, Pico, y sobre todo buenas tardes a la audiencia de Yayetopá en LT12 Radio General Madariaga. Pido la disculpa al caso, tenía que venir a las 4, voy a ser sincero, me dormí. Así que, pero bueno, yo creo que un 23 de septiembre es una fecha que no pasa desapercibida, porque recordamos el paso a la inmortalidad de don José Gervasio Artigas, ¿no?
Correcto.
Entonces,
protector de los pueblos libres.
Protector de los pueblos libres, efectivamente. Y bueno, muchas veces la historia que no nos contaron, saber de esta persona, de este ser humano tan particular como fue Gervasio Artigas, y que nos dejó físicamente un día 23 de septiembre precisamente, pero el año 1850, si no me falla la memoria.
Y este, como le comentaba a la audiencia, y te comento, Lucho, ese es un lugar maravilloso, pero justamente Artigas, como tantos hombres, no, como nuestro padre de la patria, y tantos hombres que anduvieron en esos tiempos con las ideas libertarias, elegían ciertos lugares que eran clave. Es el lugar del campamento de purificación. Quien visite puede contactar que tiene una visión panorámica de toda la costa y de mucha extensión del territorio argentino, como uh-huh. del territorio oriental, porque son lomadas y termina en una terraza muy alta, pero el paso en sí del río Uruguay es muy angosto en ese lugar, o sea que los podía cruzar con sus tropas, ir y venir, no le impedía el paso el río porque se angosta en ese lugar. Entonces ahí está el campamento de purificación. La casa fue reconstruida, una casa de piedra, donde se encuentra la réplica del sable del general, otras armas y también banderas y otros objetos históricos, ¿no es cierto?, que están guardados allí, y cumple la guardia los soldados de Blandengue, que es el cuerpo de artiguista. ¿Sí? Así que tuve la dicha de estar una vez allí en ese hermoso histórico lugar. Y ahora están las, como ellos le dicen, ¿no?, las agrupaciones gauchas, ya tienen el nombre de aparcerías, uh-huh. de paisanos que andan a la par. Eso, claro. Entonces, debe estar linda la juntada, como decimos, y yo hacía el comentario que no podía estar ausente. Hay un grupo muy lindo muchísimos grupos del candombe oriental, y en todos estos eventos aparecen las raíces afro, ¿no?, que quedan de ese tiempo esclavista, pero que llevado a la música recuerdan y van dando su impronta también, recordando a sus antepasados, ¿no?, gente que sigue firme manifestándose con la música que heredaron de sus mayores.
Sí, sin ninguna duda la presencia afro es marcante de nuestra cultura, dentro de nuestra cultura, porque si bien los trajeron como esclavos, ellos trajeron lo suyo, y bueno, vemos hasta el día de hoy, creo que seguirá por los siglos, su música, su religiosidad. Hoy le llaman sincretismo religioso, ¿no es cierto?, la comparación y todo lo demás, y están, marcó, inclusive fueron parte, los negros fueron parte de los ejércitos de nuestros países, por así decir, ¿no es cierto? Hace poco pasó la Revolución Farroupilha y estaba el famoso ejército de los Lanceros Negros.
Sí, del general Antonio de Sousa Neto.
Antonio de Sousa Neto. Siempre hay alguien que dice sí, pero los llevaban ilusionados con la libertad, como la alforría, como se decía en ese momento. Pero bueno, ellos iban también, muchos de ellos iban a la guerra con la promesa de la libertad, pero a su vez participaban de la batalla y aportaban lo suyo para la independencia.
La ansiada libertad de los pueblos, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
Preferimos ir a un campo de batalla y no ser esclavo.
Efectivamente, esa es la propia libertad del ser humano también, ¿no es cierto? Claro. Que decir, ¿qué preferís? ¿Ser esclavo o ir a un campo de batalla? Está la posibilidad de la libertad. Y todo, yo creo que todo el mundo, hasta en los tiempos de hoy, el ser humano anhela la libertad, que no la valoramos hasta que no la perdemos, ¿no? Esa es otra verdad.
Y él me recuerda, ¿no?, cuando dice en el verso vi unos ojos que me miraban y me dieron la libertad cuando uh-huh. el general lo compra, general Artigas lo compra a Ancina.
Claro.
Y le dice: de este momento sos libre. Y de ese momento Ancina nunca más se separó del general. Lo acompañó para todo y llegó al cargo de siendo comandante de una de los cuerpos de lanceros de la campaña artiguista. Ancina me dicen, Ancina me llaman, Artigas le siguen las bestias y los hombres y los animales.
Claro, que se refiere a los perros, ¿no?
A los cimarrones.
A los cimarrones.
Sí, exactamente. Y entonces había cosas, ¿no?, que quedan pintorescas, dichos que quedan de la historia, ¿no?, que uno lee en documentaciones, porque siempre estaba cebándole los amargos uh-huh. a Artigas. Y entonces dice un visitante o un otro caudillo, quien se acercaba, le decía a Ancina: ¿usted es el sirviente? No, mi amigo, le decía, comandante, cebo mate, pero soy comandante.
Claro,
esas comandante. Son cosas de la cosa pintoresca, ¿no?, de los hombres que hicieron la historia. Y que es lindo contar en forma, yo siempre digo que en estas charlas amenas, así,
claro,
contar con anécdotas, es la forma muy buena de conocer los detalles, ¿no es cierto?
Sí, sobre todo la humildad de esta gente, ¿no?, que abrazaba una causa y eran plenamente conscientes que podían morir, pero ellos abrazaban la causa e iban. O sea, enfrentaban y se sometían a una vida que a lo mejor para nosotros, hombres modernos, es una barbaridad vivir de campamento en campamento, ¿no es cierto? Hoy vamos a pescar un fin de semana y el lunes volvemos desesperados al pueblo, pero... Es como que esta nueva generación ya nos fuimos adaptando a las comodidades.
Correcto, porque cuando uno piensa, vos fijate la velocidad de la comunicación, que hoy en día quedó el nombre folclórico de claro. mandame un chasque,
sí,
que
sí,
en
sí,
el
sí.
instante entran los teléfonos,
efectivamente,
y del sí. teléfono de acá que va nuestra compañera Olguita de Estados Unidos.
Claro.
Y los chasques de antes... a caballo,
claro,
a galope, meta a caballo, llevando y peligrando su vida, porque sabían que los encontraban a los chasques para sacarle la información.
Y la propia gente que vivía en las postas, Luis, porque tuve la suerte de conocer la piedra Itapucú en Mercedes, y hay una posta muy cercana a la piedra, que imagínate vos, preparaban los caballos para que el chasque siga su...
Sí,
ellos también tenían una vida austera, porque estaban en el medio de la nada prácticamente.
Hoy
eran tiempos difíciles.
Tiempo difícil para los recursos de la uh-huh. de la medicina, o en caso de enfermedad, para salir de urgencia. Salir de urgencia era en carreta, lomo claro. de caballo, si el que podía trasladarse si la enfermedad lo permitía, si no quedaba en el camino, y así. Fueron tiempos realmente de pioneros. Bien, seguimos escuchando a la profesora Olga Arias.
Gracias, Luis. Y escuchábamos Río Miriñay por Avelino Flores. Hoy, en el espacio poético Poemas de mi Tierra, Volver, a Lucía Blanc Bajac, mi hada madrina. Volver a tu perfume de naranjos, a tus siestas de sol y de chicharras, a tu presencia de azahar y madre selva, a tu voz estacionada en la guitarra. Volver desde los cielos de la infancia a corretear por tus veredas vastas y descansar de la jornada desmayado columpiándome en mi hamaca paraguaya. Volver a buscar duendes escondidos y saborear tus dulces de guayabos y esperar que los merengues estén prontos y se deshagan en la boca y en el alma. Volver, yo siempre vuelvo cuando puedo a hurgar en mis ventanas de nostalgias y te veo feliz, surciendo sueños y regalándome el azul de tu mirada. Carlos Gabriel Riguero, con esto me despido de todos ustedes. Hasta el próximo sábado, mi gente. Aguillé.
Aguillé, un placer siempre escucharte, Olguita.
Y escuchá atento cómo la mente te juega cositas, ¿no? Escuchá atento este poema de Carlitos Riguero, Volver. Y hoy precisamente se recuerda la desaparición física de este señor que escribió este himno prácticamente se llama Volver en guitarra. Y cuando escuchaba atentamente el poema Volver, automáticamente me acordé esta fecha precisa del fallecimiento de don Roberto Galarza, que creó esa canción tan linda que es Volver en guitarra.
Exactamente, Lucho.
Así es. Chao, mi gente. Hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado, Olguita. Muy bien, seguimos transitando las huellas de la Nación Pampa en el programa Yaye Topá, y ya vamos yendo para el rumbo para la tranquera del fondo, como decimos cuando nos empezamos a querer despedir, porque hoy vamos a cortar un poco la huella del programa, ya que a las 18 ya hay otra programación de Radio Nacional. Y acá queríamos enviar un gran saludo a nuestro oyente, un gran amigo, Cachorro Gamarra. Acá Lucho le va a brindar algunos comentarios.
Saludo al amigo Cachorro Gamarra, sabemos que es un inquieto de la historia y sobre todo la historia regional, ¿no? Siempre aportando lo suyo. Y nos metió en un brete, nos metió en una camisa once varas. ¿Cómo es? ¿Cambaí o Negrito del Agua o Negro Chico? Yo calculo que debe ser Negro Chico, porque no nos olvidemos que los cambá eran los esclavos que traían de la raza esa precisamente, los cambá, que eran negros lindos, ¿no? En contrapartida estaban los negros feos, que eran los mandinga, que eran todos esclavos que trajeron. Y de ahí viene, porque alguien acá en una mesa de Yayetopacha explicó esto que yo estoy contando, lógicamente contó con más autoridad, yo me acuerdo muy poco, pero sí que básicamente los esclavistas, por así decir, las personas que buscaban a los negros en el África para traer los esclavos, buscaban dos razas de negros, los cambá y los mandingo. Los cambá por su fuerza, su tamaño físico, básicamente, porque eran grandes, y los mandingos dice que eran muy feos. De ahí viene la expresión generalizada mandinga, cosa del diablo, ¿no? Y los cambá eran los negros lindos.
Porque... Claro, y acá el amigo Cachorro dice, una pregunta, ¿es cambaí o cambaí? Uh-huh. Entonces, ¿será negro chico o negro del agua?
O negro del agua, yo sí. Creo que debe ser negro chico.
Claro, cambaí.
Si me equivoco y alguien que nos está escuchando nos quiere corregir, por supuesto, bienvenido sea.
Y agradecemos al Cachorro siempre por estar en sintonía del programa Yaye Topá. Hace poco nos encontramos con el amigo también en una oficina que uno anda haciendo trámite, y ahí ya mientras íbamos la espera del turno para que nos atiendan, estuvimos compartiendo una charla y ya nos pasamos información. Él quería una poesía, una milonga que habla de estos tiempos que estamos en que tan fácil se olvida. El poema de Miguel Franco, y le pasé al amigo, así que estas son las cosas que nos unen a través de todos los gustos que tenemos de seguir difundiendo nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones.
Que muchas veces estas cosas están como ocultas, por así decir, fuera de los medios, en persona, como el Cachorro Gamarra, que tiene su negocio, su peluquería, y él está siempre contándole a sus clientes muchas cosas, porque mucha gente escucha la radio, pero la inmensa mayoría no escucha la radio, ¿no es cierto? Y uno llega a través de compartir con gente como el Cachorro, como este otro amigo que nos escucha cuando puede, porque él trabaja en la estancia Rincón del Socorro, Villalba Ramón, a quien enviamos un cordial saludo.
Siempre está en escucha, a veces está viajando y me manda mensaje acá, dice, estoy yendo para el Estero, estoy yendo para Mercedes, voy escuchando Yaye Topá. Uh-huh. Así que gracias por estar en sintonía.
Sí, y agradecer a todo el mundo que nos acompaña, donde somos conscientes que la programación de Yaye Topá es una programación específica, ¿no es cierto? Pero bueno, seguimos peleándole a la... Y preparándonos también, antes que me olvide, Luis, que se viene la Feria del Libro.
Claro, y ya Yetopá siempre hace su participación con los diferentes componentes. El año pasado estuvimos allí viviendo hermosas jornadas, así que con participaciones de todos los amigos que se acercaron. Y ese es el trabajo que hacemos, ¿no es cierto, Lucho? Que lo hacemos de todo corazón, cada uno de la forma que puede, como sabe, y el hecho que todo aportan lo mejor de sí.
Lo mejor de sí. Hablando de la Feria del Libro, ojalá el profesor Miguel Ángel Villalo, nuestro Yaya Topagua, presente su libro sobre el cruce de Madariaga en Paso de los Libres. Ojalá. Estamos a la espera ahí de la información de que se puede o no.
A la expectativa.
A la expectativa.
Cambiando oreja como el parejero en la gatera. Muy bien, a toda la querida audiencia les decimos que ha sido realmente un placer estar en esta tarde compartiendo con todas las familias, llegando a todos los hogares, transitando huellas lejanas donde va la sintonía de LT12 Radio General Madariaga, Radio Nacional de Paso de los Libres, y será hasta un próximo encuentro con todos ustedes en el programa de la Fundación Yayetopá. A Guille, a todas las familias.